Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 4 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Miguel Rico, David Sánchez, Dani Senabre, Roberto Palomar, Elías Israel y Guille Uzquiano. Está Fouto y está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Y están los servicios informativos de la cadena COPE.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Rubén Corral, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo está la situación? Porque se complica en el sur, sobre todo, ¿no?
Estamos muy pendientes de esa borrasca Leonardo, que está dejando, sobre todo, lluvias en Andalucía. Y la previsión, la verdad, es que no es muy favorable en las próximas horas. La última hora es que ya son 3.000 personas las desalojadas de zonas inundables de Cádiz, Jaén y Málaga. Hay que decir algo importante. Se están desalojando de manera preventiva. Ante lo que pueda caer en las próximas horas, las autoridades han decidido sacar a esa gente de esas zonas que son fácilmente inundables para que luego no haya complicaciones.
3.000 personas son muchas personas desalojadas de su casa una noche, ¿eh?
Estamos hablando de Cádiz, Jaén y Málaga. La situación más complicada en las próximas horas se espera, por un lado, en Grazalema, en Cádiz, donde dicen que las lluvias pueden ser importantes. En la linterna del alcalde de Grazalema ya nos decía que esperan inundaciones. Y luego la zona de Ronda. Hemos hablado también con la alcaldesa de Ronda en la linterna y nos comentaban que estaban preparados para una noche larga. Lo importante y la información de servicio, pues que mañana están suspendidas todas las clases en todos los colegios, en todos los institutos, en todas las universidades, salvo en Almería. O sea, toda Andalucía, salvo Almería, mañana no va a haber clases. Y luego además empieza a haber ya cortes de tren en líneas de media distancia, sobre todo de Málaga y de Cádiz. Así que la situación hasta ahora es esa, 3.000 personas desalojadas de manera preventiva y se espera que en las próximas horas esta borrasca Leonardo descargue grandes cantidades de agua.
Van a ser duras. Gracias, Rubén.
Gracias, Jono.
Hasta luego. Consejo, se lo estaba contando ahora Palomar y a Elías, por supuesto, evitar los desplazamientos en coche lo máximo posible. Y si hay que desplazarse en coche, es evidente que uno reduce la velocidad cuando está lloviendo mucho porque te lleva a eso, a reducir la velocidad, porque a veces no da el limpiaparabrisas a despejar, a desaguar, a quitarte el agua de la luna, ¿no? Pero aunque no llueva, aunque no esté lloviendo, cuando hay charcos en la carretera, es un peligro.
Totalmente.
Un peligro. Yo el otro día pasé a 80 por hora por un charco enorme en la M40 y ya noté cómo, pasando a esa velocidad, casi perdí el control del coche y no estaba lloviendo. O sea, que el coche no me hizo aquaplaning precisamente por ir a 80. Pero si vas a 100, 110, 120, es que puedes perder el control del coche. Así que, aunque no llueva, aunque diga, bueno, ahora está saliendo el sol, voy a pisar... No, vale más porque no sabemos cómo está la carretera por lo que está cayendo o lo que ha caído en las últimas horas. Mucha precaución y si hay cualquier noticia, se lo contaremos, pero son 3.000 las personas desalojadas de esas zonas de Málaga, Cádiz y Jerez.
Y Jaén. Jaén.
Y Jaén, perdón, por las lluvias caídas en las últimas horas. Es que he visto también imágenes de Jerez hoy.
Sí, ¿no?
Pues
sí.
Yo, vamos, tremendo. De lo del Barça, nos quedaba por comentar el asunto, bueno, ahora comentamos las declaraciones de Laporta. Antes lo del gol. Decía Palomar, este asunto es importante. Que no parezca que es una tontería, bueno, sí, pero generan mucho, generan mucho.
Claro, la típica opinión el otro día después del partido del Che, ¿qué cantidad de goles ha fallado el Barça? Jiji, jaja. Y hoy, otra vez, ¿cuántos goles ha fallado el Barça? Yo creo que es importante ante lo que está por venir, que yo creo que el Barça va a seguir haciendo ocasiones de gol, pero como es un equipo que tiende a encajar también, porque es que es así, y lo hemos visto contra grandes equipos, necesita el gol, hay muchas veces que la jugada... o no la tiene que masticar tanto. Yo he visto muchas veces que se doblan pases innecesariamente y que puede ser más práctico tirar. Eso desde luego lo sabrán mejor los jugadores que nosotros. Y un cierto adorno ante el gol o una cierta relajación. Llegan ya, como llegan por oleadas y llegan con la jugada tan hecha, yo no sé si falta algo de concentración a la hora de matar al final. Pero encajar goles es malo. Fallarlos también es malo, porque el otro día, con una gran actuación ante el Elche, el partido fue 1-2 todo el partido. Estás expuesto a que te pase cualquier cosa. Hoy ha ido 1-2 ya al final, estás expuesto, después de haber gozado de un montón de oportunidades. Creo que es un detalle, no sé cómo se entrena eso de que hay que marcar más goles y hay que meter los que tengas, pero desde luego para el Barça puede llegar a convertirse en un problema.
Meter gol nunca es malo. Yo ya dije el otro día que lo que se trata es de meterla. No hace falta que sea un golazo muy bonito cada vez que convierte el Barcelona, y que no hay que entretenerse en el área porque un segundo es una victoria o una derrota. Y hoy hemos vuelto a ver que cuanto más clara es la ocasión que tiene el Barça, más dificultades tiene para meter gol. Ha empezado Rashford, nada más empezar el partido, con una clarísima, con toda la portería para él, y la ha mandado fuera. Hemos visto a Olmo fallar, a Ferran fallar, en fin, oportunidades de gol que luego llega un momento que el partido te pasa factura, porque cuando perdonas te pueden condenar. Y eso le ocurrió perdiendo 3 puntos importantísimos en Anoeta, y hoy se le ha podido complicar un partido de Copa, habiendo tenido opciones para llegar a los últimos 10 minutos con una comodidad extraordinaria, y haciendo el Albacete el mismo gran papel que ha hecho, aunque haya quedado 1-2. O sea, no hay que... Yo creo que el Barça confía, que eso puede ser bueno, confía tantísimo en sus posibilidades que no se centra en lo que hay que hacer, y lo que hay que hacer cuando la tiene es meterla.
Yo, que además estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, porque no habéis dicho ninguna mentira, todo lo que habéis dicho es cierto, estoy de acuerdo.
Tú lo asumes.
El año pasado el Barça era más asesino que este año, estoy de acuerdo, pero a mí me parece que tiene que quedar claro que es un debate desde la salud, o sea, es un debate desde la abundancia.
Sí, lo digo porque
no hace tanto, yo no sé si os acordáis, a mí no se me olvida, hubo un Borussia Dortmund-Barça, en ese Barça estaba Messi, Dembélé y Griezmann, por ejemplo, y el Barça remató 0 veces a puerta en 90 minutos en un partido de Champions. Era de la fase de grupos. Pero claro, entonces yo que vengo, que, o sea, venir del Barça de Valverde, Koeman, incluso Xavi y tal, que el Barça había partidos que remataba media vez a puerta, y yo prefiero esto. Aunque el porcentaje sea bajo, prefiero que el Barça
remate. Eso está fuera de toda duda.
Una duda. Si mañana jugara la final de la Champions el Barça, teniendo en cuenta la gran temporada que está haciendo Ferran Torres, ¿vosotros qué preferís?
Lewandowski.
¿A Ferran o a Lewandowski?
Lewandowski.
Yo a Ferran.
Tú Ferran.
Yo Lewandowski.
Lewandowski. ¿Guille?
Yo tendría dudas, pero creo que Flick valora mucho la experiencia de Lewandowski en esos partidos. Sí. Yo creo que está mejor Ferran, y que en un partido normal juega Ferran, y en una final de Champions.
Es que
no,
si
dudaría.
La pregunta hubiera sido ¿quién pondrá Ferran en una final? Digo, Flick. En una final de Champions, a lo mejor contesto es Lewandowski, pero como la pregunta era ¿a quién pondríais vosotros?
Sí.
Yo pondría a Ferran.
¿Y tú, Elías?
Yo prefiero a Ferran y Flick a Lewandowski.
Pero
en
no
ese partido.
Completando la respuesta.
Pero una cosa.
Todos los partidos que ha habido que son, digamos, partidos cumbre, ha elegido Lewandowski.
Pero es lógico y normal.
El último clásico jugó Lewandowski.
En la final contra el Madrid.
En la final Lewandowski. Lewandowski. ¿Tú, Palomar, qué ponías?
Yo pondría a Ferran y luego sacas a Lewandowski en el segundo tiempo. No pasa nada.
Lo que pasa es que hay jugadores que entran mejor de banquillo, ¿eh? Por ejemplo, Ferran creo que en minuto 70 se puede acomodar al partido mejor que Lewandowski. Me pasa un poco lo mismo con Dani Olmo y Fermín. Que Dani Olmo, entrando desde el banquillo, no siempre entra bien. En cambio, Fermín, juegue claro. Cuando juegue, minuto 70, tú sabes que te lo va a revolucionar si necesitas remontarlo, por ejemplo.
Oye, ¿tenéis fe en Araujo? ¿Creéis que, está...?
No.
Para
partidos de exigencia, ¿eh?
No, o sea, con todos los respetos lo digo, ¿eh? Y ha marcado un gol y es, la mejor noticia es que está recuperado y que está jugando y todo eso. Yo le veo enorme a Araujo.
Yo no creo que tenga que ver con el estado de forma de Araujo, con lo que le ha pasado a Araujo en las últimas semanas. Yo es que creo sinceramente que por su forma de jugar no casa con el sistema tan arriesgado defensivamente hablando de Flick. Es decir, yo creo que ya ha hecho un gran partido, por arriba es una bestia, pero en un partido de exigencia ante el Paris Saint-Germain, yo sigo sin ver a Araujo, pero no por cómo esté, sino porque creo que no casa.
Vale.
Bueno, ya yo creo que hoy no sobra Araujo en el Barça.
No.
Y hay partidos como hoy que si al final echas cuentas, lo ha ganado él.
Vale. Oye, mensaje de Laporta hoy en Albacete. Laporta ya está en campaña.
Está en campaña. Botitos.
No sé si va a necesitar mucha campaña Laporta. Dicho esto con todo el respeto para el resto de aspirantes, pero digo que a priori arranca como grandísimo favorito. Lo ha contado Elena. El lunes dimite. Uh-huh. Se queda.
Sí, el primer día que tiene oportunidad.
Se queda Juste como presidente. Y las elecciones el 15 de marzo. Uh-huh. pero Laporta ya, digamos que va aprovechando ya cada aparición pública para lanzar mensajes. Hoy en Albacete este.
Vi el partido del Madrid contra el Rayo y aparte de que no sé dónde salieron esos 9-10 minutos de extensión del partido y muchas jugadas que ya se están acostumbrando algunos jugadores a tirarse, a hacer ver que les tocan, y esto debería ser una tarjeta. Igual que pienso que, a no ser que sea un pisetón intencionado y que se actúe con mala fe, el otro día veía también un partido de la Premier y había pisotones y se enseñaban tarjetas amarillas, ¿eh? No quiero dar lecciones a nadie, pero sí que vi que el Rayo salió muy perjudicado de ese partido. Le expulsaron dos jugadores, el partido se alargó cuando estaban empatados 10 minutos y encima un penalti en el último minuto, y el penalti siempre es opinable y hay penaltis que yo no los pitaría. No los pitaría porque creo que no son. Toca la pelota mal, se desequilibra, levanta la pierna y no le da una patada al delantero que le tira al suelo. Yo creo que fue exagerado. Lo digo en sentido constructivo. También a veces pasa a nuestro favor y lo reconocería igual. Pasa que también, como resulta que están favoreciendo a un club que tiene una televisión que se dedica a explicar cosas fuera de lugar y a decir que los árbitros les perjudican constante y permanentemente, pues claro, la reacción es esta. ¿Qué está diciendo ahora la televisión famosa que dice que todos los árbitros perjudican a su equipo? No ha analizado nada de esto, que se lo hagan mirar.
Ha metido en una costelera todo.
Todo,
todo, todo, todo, todo. O sea, las jugadas polémicas del Rayo, claro, si nos pasa a nosotros, no pasa. O sea,
él da el sonido editado.
Sí.
Pero, en un minutito os hago un resumen
venga,
de todo.
No vais a... Un in-out, ¿no? Ya
es
está.
El discurso sí. que quiere escuchar el votante a las elecciones.
Sí.
Clean votos, está, no hay otro, pero no, es un discurso que es el mismo se contradice. Está criticando a la televisión del Madrid y está haciendo lo que hace la televisión del Madrid siendo el presidente del Barça. O sea, que es bastante fuerte. O sea, está poniendo sobre el disparadero a los árbitros, hablando de un partido, que no es de su equipo. Que no es de su equipo.
Pero no habla de la tendencia arbitral de esta competición.
Yo, bueno, Elías, perdona que te moleste. Yo, Elías,
no molestas nunca.
Yo, Elías,
vamos encantados contigo.
Que Laporta, con lo que hayamos escuchado, puede estar de acuerdo o no. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Pero porque yo creo que es roja lo de Patecís y creo que es penalti. Sí,
no digo que no tenga razón.
Independientemente de eso, yo no creo que sea bueno antes de un partido, antes de una actuación arbitral, hablar de un árbitro y llamarles corruptos.
No, si yo tampoco lo creo. Eso si es lo que critica muchísimas veces.
Eso es lo que
aquí.
Hace el Real Madrid, no la televisión del Real Madrid. El Real Madrid, a través de medio de comunicación.
Yo creo que tampoco es bueno que un presidente en su campaña electoral esté hablando de un arbitraje de un partido que no es el suyo.
Fíjate,
a ti te parecerá bien, porque seguramente está... Pero a mí me parece que eso es defender al arbitraje también.
No, a mí te digo una cosa, que con la cantidad de barbaridades que he escuchado contra los árbitros, esto que...
esto te parece esto,
el Walt Disney,
pues
sí.
Nada, depende de quién.
Elías, te he dicho que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho.
En estas declaraciones, no sé si... Yo creo que no se ha escuchado en este corte, pero hay un momento en el que él dice, que eso yo sí lo he escuchado, que confía en la Liga, en la Federación y en los estamentos. Que es algo que no dice la otra parte.
Hombre, claro.
Es decir, la otra parte lo que está diciendo, y me refiero a la parte de Real Madrid Televisión, que creen que esa que la Liga, la Federación y los estamentos están corruptos. Están corruptos. Y Laporta lo que dice es que hay equivocaciones, y que hay que intentar que no sean siempre del mismo lado. No estoy dándole la razón a Laporta, estoy diciendo que hay un matiz muy diferente a hablar de equivocaciones a hablar de una manipulación habla el Real Madrid.
Una clarísimo. Cosa es hablar de un partido puntual y otra generalizar con todos los partidos y por extensión toda la competición.
Sí, desde el Madrid han volado los puentes y Laporta aprovecha el tono que
sí, Laporta pone un aviso. Decir, oye, que yo no tengo tele, pero estamos aquí.
Que el día que le haga falta cambiar de tono, ser más
hombre,
lo va a hacer.
Que no hay corrupción y tal, pero que al Madrid le están ayudando. Es lo que dice Laporta.
¿Qué dijo Laporta el año pasado saliendo de Getafe? Joder. Si dijo algo también, esto es una vergüenza.
Un penalti sobre Koundé que no pitaron.
Sí, pero dijo algo así, liga adulterada. Llegó a decir algo así, ¿no?
Lo dijo.
O sea, quiero decir que hoy... Matizo que lo ha dicho hoy Laporta, lo cual no quiere decir que la semana que viene se caliente por cualquier otra historia, una jugada que coincida en las cosas y diga, esto está...
Pero creo que lo ha dicho Roberto, que esto es en clave electoral. Él habla para los muy cafeteros y él sabe que la afición en Barcelona, supongo que Madrid también, pero en Barcelona la gente prefiere tener al Madrid de enemigo que de amigo.
A mí, hace unos días, alguien importante del Barça me dijo, tenéis que tener en cuenta que nosotros en estas semanas le hablamos al socio del Barça.
Claro.
Muy bien.
Pero espera un momento, ni tan siquiera al aficionado del Barça.
No, 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 es decir, correcto.
Bueno, claro, al que vota.
En estas semanas el mensaje va dirigido al socio que vota. Claro. No al aficionado de Huelva del Barça, con todos los respetos para el aficionado de Huelva, o para el aficionado de Chicago, o para el aficionado de San Sebastián. El que importa en las próximas cuatro semanas es el socio que vota. Y el socio que vota tiene una geolocalización especial y tiene una idea distinta, seguramente, a la que tiene el aficionado, el resto del aficionado del Barça que no está en Barcelona, en Cataluña. Con lo cual, yo quiero que entendamos todo en el contexto que se va a producir, que es mensaje hacia el socio que vota.
Bueno, pero eso lo está haciendo Laporta, lleva ya unos días, y exactamente igual lo están haciendo los que quieren ser precandidatos. Porque están ya dirigiéndose a su nicho de oportunidad. Claro. y esto
pero la diferencia
hay que entenderlo, que no significa compartirlo en este contexto.
La diferencia es que Laporta no lo necesita, quiero decir, está bien, supongo, para él, y me imagino que sus asesores pues estarán celebrando declaraciones como esta, pero yo creo que Laporta no necesita hacer nada de todo esto porque tiene la batalla ganada. En cambio, los Víctor Font y compañía sí que tienen que remar mucho.
Me están diciendo ahora mismo, no puedo decir quién, me están diciendo ahora mismo...
Tiene que seguir siendo Laporta, ¿eh?
Me están diciendo ahora mismo...
No tiene debilidad, pero tiene que seguir siendo Laporta.
Esto es importante, que por eso tenemos que darnos cuenta de cómo está el socio del Barça y no el aficionado del Barça. Y que cuando se está viajando por Cataluña y se está hablando con los socios directamente, que a veces el sentir del socio no es el mismo que el sentir del aficionado del Barça. El socio tiene, a lo mejor, unos reclamos que el resto de seguidores no tienen, o unas inquietudes que no tienen. No lo sé. ¿Habrá partido o no habrá partido en las elecciones?
Esa es bueno, el que haya partido o no haya partido depende única y exclusivamente de quien se presente a las elecciones, sean uno contra dos o contra cuatro.
Ah, no. Ahí está muerto.
Como
la oposición empiecen a presentar 17 candidatos, están muertos. O sea, yo creo que tienen que ponerse de acuerdo.
Pero Juanma, si presentan uno también, ¿eh?
Bueno,
pero siento, porque hay gente muy válida y que yo creo que tienen programas interesantes y tal, pero es que vamos a ver, si las elecciones fueran en junio, dices, bueno, que el Barça puede ser un desastre, puede perder la Liga, la Champions, no sé qué, pero es que con la salud...
Pero si han buscado las fechas para que eso no pase.
Por eso, ¿qué tiene que pasar? Mi pregunta es, yo soy un gran candidato, estoy preparadísimo, traigo un equipo brutal, todos profesionales, tengo cuatro fichajes. ¿Qué tiene que pasar para que gane yo? Pues que si Laporta tiene todos los ases ahora mismo, yo no preveo el escenario. Todo puede pasar, porque las que ganó Laporta también, el favorito era Luis Bassat. Pero bueno, yo creo que tiene que ser una hecatombe para que Laporta no gane estas elecciones, bueno, para mí.
A ver qué sucede.
Y dicho esto, Juanma, cuando Laporta gane las elecciones y pase otra vez esto, si las gana... Volverá a hablar de esto porque hay una ruptura entre los dos clubes, entre el Madrid y el Barça, y esto va a ser un tira y afloja entre cada uno. Claro.
Sí, se han liberado, se han quitado la...
Claro. Sí.
¿Y si yo soy de la idea que la situación lógica es esta, ¿eh? La que no es normal... lo que no es normal es Florentino ayudando al Barça, Florentino no denunciando como debe denunciar...
Lo que ha habido toda la vida.
Sí, lo que es normal es una situación de tensión, tensionada... educada pero tensionada.
Y cuanto más ajustada esté la liga, más declaraciones de esta va a haber.
Pues lógico.
Sí.
Oye, hablando de árbitros, vamos a escuchar la explicación del CTA sobre por qué es roja a Brais Méndez, el jugador de la Real Sociedad, que acarició en la cara a Paredes, que sufrió un desmayo importante, que no ha tenido felizmente consecuencias neurológicas después de el partido.
En este partido, un jugador del Atleti empuja desconsideradamente a un rival cuando el balón no está en juego. El jugador de la Real responde con el brazo abierto dándole un manotazo en la cara. El árbitro se encuentra volviendo hacia el centro del campo, dándole la espalda, por lo que no puede ver la acción. Sin embargo, el árbitro asistente número 2, cubriendo las espaldas del árbitro, ve la acción y decide avisar al colegiado para que muestre la tarjeta roja al jugador de la Real por la agresión y la amarilla al del Atleti por empujón. Si un jugador que sin estar disputando el balón golpea deliberadamente a un adversario en la cabeza o en la cara, con la mano o con el brazo, de forma no insignificante, deberá ser expulsado. El CTA confirma la decisión arbitral la provocación previa del jugador del Atleti se sanciona con amonestación. El VAR actúa correctamente al confirmar la acción por existir evidencia de la misma.
Mentira. Es que es mentira. Bueno, no hay agresión.
Me pone de más mala leche la explicación que la jugada todavía. Te lo juro.
Es un bochorno porque quien no haya visto la jugada lo escucha. Sí, que dice, coño, es que es normal que se arroja. Es que le han agredido, le han pegado un manotazo en la cara. Es mentira. Porque yo todavía no veo el manotazo por ninguna parte.
Hombre, es que en el mismo redactado se contradice, ¿no?
Es un toque insignificante.
Son dos dedos en la mejilla. Yo lo que creo...
Eso no es un manotazo.
Bueno, que le toca en la cara.
A mí me han dado manotazos y eso no es un
¿Te
manotazo.
¿Te han dado muchos a ti?
Bueno, yo dos más
para
que me
han dado.
Pocos
para gente que
Vale.
Pocos te han dado. Yo lo que critico de esta jugada es que el VAR no le llame y vaya al VAR a confirmarlo. Porque tenemos en la cabeza que el VAR, cuando te llevan al VAR, es para quitarte la razón.
Sobre todo cuando dice que no lo ha visto.
Claro, no, bueno, pero ahí también he visto muchas críticas al árbitro. El árbitro se tiene que fiar de lo que le diga el cuarto o el asistente.
No, digo que el VAR es más importante todavía porque no lo ha visto el árbitro.
Pero bueno, si el asistente lo ha visto y efectivamente fuera una agresión, pues a lo mejor no hay que ir a verlo. Pero como el árbitro no lo ha visto, ¿qué cuesta ir al monitor, comprobarlo en velocidad real? No en repeticiones que siempre amortiguan un poco el impacto en play, que lo vea y valore y si a lo mejor se tiene que mantener en su decisión, pero por lo menos que lo pueda juzgar.
Si lo ve otra vez, es imposible que le salga roja.
Para mí
imposible.
Lo más preocupante es que los criterios del CTA cada vez me parecen más alejados de los de los aficionados, de los, los analistas.
O
sea, no entendemos lo que pasa en el fútbol. Porque si con esta explicación, si tú me dices esto y ves lo que le hace Bryce a Paredes, hay que sacarle segunda amarilla a Paredes por fingir.
Totalmente.
Hombre.
Porque con esos dos dedos no se cae un tipo como Paredes, de lo fuerte que es.
La acción tiene más gravedad por parte de Paredes que por parte de Bryce Méndez.
Es tarjeta a Paredes.
Es el empujón es más violento el de Paredes. Y luego la simulación es grotesca por parte de Paredes. Con lo cual, si hay que echar, que echa los dos, si hay que echar. Pero vamos, es que yo creo
para
que
mí
en
que
el caso de Bryce.
Ninguno.
No, para mí ninguno, efectivamente. Amarilla para cada
amarilla
uno y ya está.
Uno,
amarilla cada uno y está. Y es lo más normal.
Claro que no, pero claro, que el CTA,
pero CTA que nos está diciendo que si pasa esto este fin de semana, ¿hay que volver a pitar así?
Sí.
Exactamente. Que está bien arbitrado.
¿De qué te ríes tú?
Es una vergüenza.
Yo quiero decir varias cosas. La primera, que me parece fantástico que estamos hablando de una jugada que no es de Madrid o Barça 48 horas después. Que a mí me gusta que salen de jugadas que no sean de Madrid o Barça. La segunda, que yo creo que es amarilla para los dos. Bien. Y la tercera... que tenemos un grave problema con los engaños. Entre el árbitro, el VAR y el que engaña, eso es un problema muy grave. Y te explico por qué, Juanma. A este jugador lo mismo le caen dos partidos. A Bryce, yo creo que le van a caer dos partidos lo que pone en el árbitro.
Es todavía más vergonzoso.
Para ellos,
bueno, por eso, vamos a ver. Que el árbitro, si la volviera a ver, yo estoy con David, no muestra roja, estoy convencido.
Hombre,
que
seguro.
Seguramente Guille tenga razón y en estas acciones el VAR tendría que intervenir también. Que yo incluso intervendría en cuando un jugador finja, se tire y avisaría al árbitro y le diga, oye, el 7 se acaba de tirar y te acaba de engañar. Y voy al 7 y le digo, señor Mbappé, señor Rafinha,
señor Vinicius,
la próxima vez se va a la calle. La próxima, porque no está engañando al árbitro. Está engañando al fútbol. Y Paredes, el árbitro y el VAR van a hacer que este chaval, que no ha hecho absolutamente nada, le vayan a caer dos partidos. Y creo, Juanma, que hace que la Asociación de Futbolistas Españoles debe intervenir. Bueno. Porque Paredes también tiene culpa de que a este jugador, a un compañero, le vayan a caer dos partidos y se vaya a quedar fuera dos partidos.
Estoy totalmente de acuerdo. Pero se tapan entre ellos porque...
Pues
porque,
mal hecho, Juanma.
Sí, muy mal hecho.
Mal hecho, claro.
Porque ya, pero en este caso es que había un medio para evitar que el engaño te confunda, que
exactamente.
Es el VAR.
Sí, no, pero Roberto, no, ¿sabes qué pasa? Que hay partidos donde no hay medio para arreglarlo.
Bueno, pero estamos hablando
porque,
de este.
Claro,
es,
porque, por ejemplo, cuando a Mourinho le expulsan en el Bernabéu, en el Real Madrid-Villarreal, no sé si te acuerdas de la jugada, es segunda amarilla, pues el árbitro considera o cree que le da en la cara y le da en el pecho.
Sí.
Y no tenía medios para hacerlo porque no puede entrar el VAR en segundas amarillas. Entonces, a eso es a lo que voy. Que tiene que haber herramientas en todos los partidos para penalizar al tramposo.
Ya, pero sí, tu alocución, Fouto, ha sido impecable. Pero el problema es que el CTA dice que estaba invitado.
Bueno, correcto. A mí lo que diga el CTA, ya hemos dicho aquí lo que opinamos nosotros. Yo ya no, lo que diga, hombre,
no,
pues
lo que diga el CTA es muy relevante.
Bueno, yo sé,
no,
es que lo que diga el CTA, como se suele
decir, marca el criterio para el resto de árbitros.
No, si entra jurisprudencia. Jurisprudencia.
Claro, marca lo que se va a pitar ahora.
La semana que viene, si pasa esto.
Correcto.
Expulsado. Quisiera ver yo, por cierto, quisiera ver yo si eso lo hace un jugador del Madrid o del Barça, si le echan por eso.
No, esa vocecita te dirá la semana que viene lo contrario y se quedará tan a gusto. O sea,
sí, porque ya ha pasado,
bueno, esa vocecita es Marta Fría, la portavoz del CTA.
Bien, de acuerdo, pero esa vocecita que sale como si no pudiera.
Bueno, la portavoz, bueno, pues es la portavoz del CTA.
Bien, la llama vocecita, la llama vocecita.
Yo la he llamado vocecita porque me da la misma sensación
que no
de que cuando yo quiero ir a un sitio me habla el GPS y digo, coño, si por aquí no se va.
Bueno, pues
y el GPS me manda para allá.
Bueno, pues Miguel, Marta Frías ha sido árbitra internacional y es la portavoz del Comité Técnico de Árbitros.
Bueno, pues coño.
Si a él le recuerda al GPS si, que vamos a ver.
Si ha resultado ofensivo el calificativo, la expresión, lo retiro. Pero es que la misma persona o el mismo portavoz, bajo el criterio que en ese momento estime oportuno, sobre una jugada idéntica, te puede decir lo contrario.
Vamos lo que hace el CTE es mentir.
Porque te dicen
roja,
que hay ánimo lesivo o algo parecido.
Se agarran a la literalidad de la norma para decirnos que en esa imagen se ve eso, pero no se ve eso. Yo no sé si en San Sebastián seguro que les han convencido, ¿eh? Yo creo que están... Marco Antonio Sande, Donosti, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? ¿Qué más?
La gente allí sí lo ha entendido, supongo, ¿no?
Va, la gente está escandalizada.
Han salido a celebrar.
Escándalo, ¿eh? Es lo que utiliza.
¡Tamborrada! Hoy ha habido tamborrada.
Tamborrada por las calles de San Sebastián. No, Juanma, aquí lo que pasa es que molesta también que en frío, después de que haya ocurrido, que el árbitro de espaldas no ve la jugada, pero que en frío, redactando el acta, se redacte conducta violenta y fuerza excesiva a la caricia de Bryce, pues es un escándalo. Se considera que deliberado e intencionado fue la provocación de Jaureguizar en la banda, donde arranca el pique con Bryce, y que Paredes, justo después de la reacción proporcionada, se tira al suelo como si fuese, no sé, un acto teatral que le hubiese pegado un crochet.
Le hubiera arrancado dos dientes.
Se han visto, me han dicho, esta es una frase de alguien de la planta noble de la Real esta misma tarde, se han visto agarrones en el área bastante más agresivos que la caricia de Bryce Méndez. Están alucinando, hemos salido a la calle, que es lo mejor, ir al pueblo y escuchar al pueblo reacción después de lo del CTA.
El comité de árbitros o el rollo este la daba de parada. Está todo manipulado, parece mentira. Un deporte donde se mueve tanto dinero que vayan a un señor mamándole a dedo, no sé con qué directrices, para salvarle al Atlético, claro, al Atlético de Bilbao, para que no vaya a segunda, porque está equilicolo, está a dos puntos del descenso, vamos.
Una vergüenza, pues es verdad.
Sí.
O sea, pues parece un meme, o sea, no, es una barbaridad, o sea, pero es que no hace falta verlo muchas veces para ver el teatrillo que es un teatro de escándalo. Que es un escándalo, pero de libro, o sea.
Hombre, si parto mal desde el principio no le voy a dar la razón ahora. Nada, una vergüenza. O sea, cuento puro y duro.
Robaos. nada nuevo de la Leti.
Gracias.
Claro, es que encima es el Athletic, y entonces en Donosti, como están así, pues no querían que hubiera lío. Perfecto, Marco. Bueno, mañana juega la Real.
Sí, mañana juega la Real, partido a cara de perro, complicado contra el Alavés.
Está bien el Alavés, ¿eh?
Claro. Bueno, el Real también, lógicamente, desde que ha llegado Mataracho, y súmale también los dos partidos con Ansotegui, que tampoco los perdió la Real, está invicta la Real Sociedad desde que cambia de entrenador. Uh-huh. Tiene a muchos lesionados, es verdad que recupera a Yangel Herrera, pero ya nos ha dicho Mataracho que no va a ser titular. Yo creo que va a jugar Bryce Méndez y 10 más, lógicamente, porque no puede jugar en Liga. Y a partir de ahí, un Alavés, como tú dices, que está en franca mejoría y que ha fichado también a esta semana el cierre de mercado, el delantero, al máximo goleador de la Liga Sueca. No sé yo si lo van a utilizar o no, pero desde luego un partidazo con mucha presencia de aficionados de la Real Sociedad en Vitoria.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo. Aún.
Mañana lo contamos. Es a las 9 de la noche. Luego hablamos también de la otra semifinal, que es Valencia Athletic en Mestalla. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
La verdad es que aunque queramos ser políticamente correctos y no molestar a Fouto, la realidad es que el VAR ha complicado el fútbol y los árbitros no es que sean malos, es que son malísimos y adulteran la competición.
Si hubiera sido por el VAR, hoy el partido de Albacete no hubiera tenido emoción, hubiera subido al marcador el 1-3.
Soy del Athletic y la expulsión de Bryce es vergonzosa, como vergonzoso es el teatro de nuestro Paredes. Espero que le hayan afeado la actitud en el vestuario. Cosas así deben ser inadmisibles en nuestro Athletic. Están premiando la simulación. Bryce la próxima vez hará teatro en lugar de quitárselo de encima y dedicarse a jugar al fútbol. Díganle a Fouto que es doble amarilla a Paredes, una por empujón y otra por simular una agresión. A otros jugadores les han sacado dos amarillas seguidas, una por falta y otra por protestar. Dejaos de goles fallados y de historias, es una gozada ver jugar a este Barça, es una máquina de jugar al fútbol. Otro dice que Laporta ha sido un señor, ni siquiera mencionó a la central lechera. Los culés no le votan por lo que diga, le votan porque ha sido regresar y en el Bernabéu se escucha Florentino dimisión. Y en cambio otro dice que un club que pagó al vicepresidente de los árbitros y que ha inscrito a jugadores de manera fraudulenta venga a darnos lecciones de honestidad es para echarse a reír o a llorar.
12:34. A continuación en el partidazo, aparte de otros muchos contenidos, uno que me apasiona, que es la posible vuelta del Camero, de Sergio Ramos. Ayer lo contamos aquí en el partidazo, a las 12 de la noche lo contaba Víctor Fernández. Esto es una cosa así como muy latente, pero vamos a ver, ¿eh?
Va cogiendo forma.
Va cogiendo... Está Lama ahí con la arcilla.
Está apretando Lama. Lama lo ve,
sí,
claro, ¿no?
Lama, bueno, Lama daría media vida porque volviera el Camero.
Lo vamos, imagino.
Ahora lo contamos desde Sevilla.
¿Tienes algo que decir?
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.